Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista especial. Es una exclusiva que nos ha dado el pastor Denis Pablo Pantoja Méndez desde Trinidad y Tobago. Sucede que en esa isla del Caribe hay entre 400 y 500 cubanos a la espera de poder salir hacia algún punto del destino que tienen ellos. Muchos es hacia Estados Unidos, otros no quieren ir a Estados Unidos, quieren ir a otros países. Pero la mayoría de ellos se han visto imposibilitados de trabajar. Muchos tienen la condición que les ofrece la Organización para los Refugiados de Naciones Unidas, conocida como ACNUR, pero no pueden trabajar, no pueden sacar una licencia de conducción. Están en unas condiciones bastante difíciles y han querido denunciar aquí por medio y contar además todos los detalles por medio de Martí Noticias, de Radio Martí y de este programa Contacto Cuba. Hoy vamos a escuchar el testimonio completo que tenemos con este pastor cristiano, Denis Pablo Pantoja Méndez. Escuchemos.
Sí, por acá le estoy hablando el pastor Denis Pantoja Méndez, cubano, y estoy en Trinidad y Tobago en una condición de refugiado aceptado por las Naciones Unidas hace aproximadamente casi 2 años, bueno, específicamente hace 1 año y 7 meses. Estoy acá con mi esposa, con mi hija y con mi nieta, porque tuve que salir de Cuba por la condición de refugiarme en otro país, porque realmente era la persecución era terrible contra mi vida y contra mi familia. Mi familia corría peligro.
¿De qué provincia era?
Y tuve que, de la provincia de Entremoa, Holguín.
¿Y de qué municipio?
Realmente yo estaba pastoreando entre Holguín y Baracoa, pero mi asentamiento estaba en Baracoa.
Ah, sí.
Porque soy nativo de Moa, pero estaba pastoreando en Baracoa, Guantánamo. Ya le decía, como estaba diciéndole, tuve que venir a este país y refugiarme aquí en este país porque era terrible la persecución contra mí, contra mi familia, después de que golpearon fuertemente el gobierno cubano, produciendo al presidente de Centro Cristiano Shalom, a Reubilio Columbia Leiva, que fue golpeado fuertemente, produciéndole en su cráneo, en su cerebro, un enema cerebral, la cual le amenazaron a su familia. Y yo siendo vicepresidente de Centro Cristiano Shalom en Cuba, siendo de la directiva, me sentía amenazado yo y mi familia a la vez. Tuve que acudir acá a este país y refugiarme aquí en Trinidad y Tobago con mi familia, como decía anteriormente.
¿Columbia fue al que le ocuparon el camión y demás?
Sí, a nosotros. Yo fui testigo ocular que le tomaron el camión, sí, lo golpearon, estuve con él. Sí, hace aproximadamente ya como 4 años por ahí. Sí, entonces, cuando yo vi realmente que ya era la tapa del pomo, como le decimos nosotros los cubanos, de esta persecución contra nosotros, y que me sentía perseguido, donde quiera estaba vigilado en mi barrio, estaba vigilado en Moa, estaba vigilado en Baracoa, tenía la seguridad de Estado en la misma iglesia, y para donde quiera que nos movíamos, si nos movíamos a otra provincia, porque como era de la directiva, nos movíamos para diferentes provincias que atendíamos diferentes iglesias, en cada punto, como el punto de Las Tunas, el punto de Camagüey, en cada lugar que pasábamos, los puntos que tiene entre Baracoa y Moa, los puntos que tiene entre Moa y Baracoa, que es cerca del aeropuerto, no sé si ahora existe también un punto de policía. Sí, en sí. Todos esos puntos siempre éramos revisados, éramos cacheados, y no interrogaban.
¿En algún momento usted fue interrogado? Y
sí, nosotros incluso fuimos a la policía de Moa, allí pasamos en Moa, Reubilio Columbia y yo, reclamando nuestros derechos. Y el que estaba allí, como no recuerdo su nombre ahora en este momento, pero el que estaba, el jefe de la policía, llamó a Holguín, y allí pasamos el día entero en la policía de Moa. No recuerdo la fecha, exactamente. pero después de esto se recrudeció.
¿Pero más fue cercano al viaje suyo para acá o anterior?
No, fue muy cercano a viajar para acá, porque cuando yo no vi solución, al presidente Raúl Castro se le escribieron más de 3 cartas. Nosotros fuimos Holguín personificado, yo personificadamente me personifiqué en Holguín, yo mismo, a lo que es lo que tiene que ver con asuntos religiosos en Holguín, para... porque teníamos nuestras credenciales, sí. Teníamos nuestro estatus jurídico que consta del expediente 585, y de ese expediente nosotros fuimos a hacerle un cambio a nuestro expediente y nunca se nos dio aceptación. Dijeron que por lo menos 15 años o más, y realmente era que ellos no querían responder.
¿Esa oficina que usted cita es en el Partido Comunista?
Yo no recuerdo bien si fue en el partido o fue en el Poder Popular. Yo sé que esa oficina está en el partido. Es una oficina que atiende a los que... Es en el partido
provincial.
Sí, porque cuando tuve que ir a Baracoa a presentarme, porque a mí me confiscaron, así yo los digo así con todas las palabras, a mí me confiscaron mi casa después de casi 20 años.
¿Dónde la tenía?
Mi casa es en mi bujón de Baracoa. Sí, a mí me confiscaron mi casa después de hacer un levantamiento. Se le llama levantamiento, es cuando recogen toda la información de todas las casas que no tienen propiedades, y yo había obtenido esta propiedad porque me la habían cedido, una propiedad que era una casita bien pequeña y un terreno bien pequeño que está a unos metros, cerca de 5 metros, 10 metros de la carretera central que une Baracoa y Moa. Esta casa se me donó por Ángel Luis Arias, me donó esta casita. Entonces yo la fui mejorando hasta hacer un como pastor, le hice un son y ayuda a propósito.
¿En qué año se lo confiscaron?
Hace aproximadamente 4 años, pero ellos le llaman que eso es, pasa a ser del gobierno las casas, sí, y te la dan como arrendamiento permanente, pero yo no estuve de acuerdo. ¿Cómo es posible que el gobierno...? El agua del barrio de Newhon fue puesta por un proyecto que tiene ese proyecto para beneficiar el barrio, porque está enclavada, la iglesia está enclavada en un lugar, en un área, en una zona que lo comprende el Parque Alejandro de Humboldt, el Parque Internacional Alejandro de Humboldt. Y por esa condición geográfica, donde está situado el parque, se dio un proyecto, que este proyecto internacionalmente se dio muchas condiciones de vida para el barrio. Entonces se estaba poniendo el agua, y yo quiero decirle algo, que fue una pelea grande, porque el agua me pasaba al frente de la casa y no querían ponerme el agua, pero anteriormente a mí me pasaba la tubería del agua por cerca de la casa, y las personas que tenían que ver con el CDR, las personas que tenían que ver con el partido y los que tenían que ver con el barrio como organización de masa, como organización que dirige el barrio, no estaban de acuerdo que yo tomara del agua. Quiere decir que... Y yo en una condición caótica, porque había sido operado de una pierna. Sí. Y no mi esposa también había sido operada hacía como unos 4 años. Nosotros no podíamos cargar el agua a cubo. Y ahí fuimos a una reunión. Yo fui a participar, pero yo no podía hablar en la reunión. Pero los feligreses de la iglesia fueron a esta reunión y debatieron, y algunos decían, bueno, hasta aquí terminó de yo pagar mi cedera, aquí terminé yo de colaborar si al pastor no se le da agua. Imagínense ustedes que esas fueron las que yo pude ir viendo. Decían que no me daban agua porque yo era contrarrevolucionario, porque yo predicaba el evangelio, no solamente que predicaba el evangelio, sino que hablaba contra la revolución.
Esto
me acusaba a mí, se llama Ulde Bielsa.
¿Y qué cargo tiene? ¿Qué es? ¿Policía? ¿De la seguridad del Estado? ¿De qué?
No, este hombre es seguridad del Estado. Este hombre es... No es realmente oficial. Este hombre es
poder popular. ¿De esta gente que hay en los barrios?
No es colaborador, es poder popular. Este hombre es poder popular y es jefe de gobierno a la vez. Yo no sé todavía si sigue todavía funcionando siendo como...
¿De qué municipio es? ¿De Baracoa?
Ese es de Baracoa, municipio de Baracoa, barrio de Nibón. Cuando yo veo todas estas cosas, a mí me fue acosada realmente por un profesor. Acosada, tenía 12 años y fue acosada sexualmente. ¿Entiendes?
Sí. ¿Estaba becada?
Eso para mí es duro. No estaba becada, solamente porque la iglesia creció y dentro de la iglesia comenzaron a visitar médicos, enfermeras, profesores convertidos y dejaban su carnet de partido. Esto le molestó mucho, entonces mi hija estaba estudiando en el seminternado de Nibujón, que se constituyó no solamente seminternado, porque ella iba todos los días para la casa, que es decir, que era seminterna, no era interna. Había algunos internos, pero ella en la parte de seminternado tenía una parte que daba en secundaria, estaba en la secundaria, pero tenía apenas 12 años y fue acosada por un profesor, que este profesor realmente responde a ello. Y cuando, vaya, esto fue lo más terrible para mí, esto es lo más...
¿Ustedes hicieron acusación, hicieron algún tipo de gestión con el gobierno, con las autoridades en ese momento, por ese caso?
Sí. Yo fui personalmente y se lo dije al profesor Guía. El profesor Guía no hizo absolutamente nada al respecto. Lo único que dijo que esas eran cuestiones mías, que era yo las resolvía como yo pudiera. Yo enfrenté al muchacho, porque era un muchacho de 20 y pico de años siendo profesor. ¿Entiendes? Claro. Y traté de calmarme en ese momento porque sabía que los estribos los había perdido. Los que cuando sí perdí los estribos fue cuando he tenido un profesor Guía, me humilló a mi hija y me la botaba de la iglesia, de las clases, y me la sacaba de las clases, y yo no sabía nada, ya por miedo. Entonces, lo que me doy cuenta de lo que está pasando es porque yo caminaba por las calles con ella, y ella me dice, papi, ahí viene el profesor fulano de tal. Cuando me dice, viene el profesor fulano de tal, ella estaba temblando. Le digo, ¿qué te está pasando con este profesor? Entonces, es que me cuenta que dice que la botaba de las clases, por nada la botaba de la clase. Entonces, esto lo había hecho ya como 3 o 4 veces, y ha creado pánico. Yo enfrenté al profesor y le dije, mira, yo estoy de acuerdo aquí a dejar mi pastorado ahora mismo, pero tú tienes que responder a esta humillación que tú estás haciendo conmigo, porque esto es algo que ya, esto es un complot. Tanto del otro profesor, le mencioné al otro profesor que yo le había dicho lo que estaba haciendo con mi hija. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo veo todo esto, son muchas cosas las que yo pudiera decir, pero se reunieron tantas cosas para yo salir de mi país, porque yo en mi país, muchos dicen, no, yo me voy de mi país por situación económica. A nosotros se nos ayudaba, a nosotros de España, a nosotros la iglesia a mí me pagaba, más la iglesia se preocupaba por mí económicamente. Yo no estoy en este país por cuestión económica, yo estoy en este país huyendo de represión, huyendo de persecución.
¿En mi familia algún momento llegaste a viajar?
Sí, yo viajé a Trinidad, fue el primer país que viajé. Y tuve que regresar a mi país porque había dejado la iglesia sin pastor. Y puse a mi hermano mandó un misionero, porque mi hermano es pastor también. Él mandó un misionero y allí ese misionero le entregué a la iglesia y salí rápido. No pude, no pasé mucho tiempo, pasé 3 meses, 2 meses y tanto en Cuba. Y eso 2 meses bastó para yo resolver mis problemas y trasladar a mi familia para Santi Espíritu. Donde allí más tarde, a los 8 meses, saqué a mi familia porque la economía no me daba para venir todo. Entonces, en este país...
¿Cómo viajaste a Trinidad y Tobago?
Yo viajé a Trinidad y Tobago por una invitación que recibí acá de un profesor donde este profesor se hacía cargo de mí acá con la renta, con las cosas. Yo tenía que pagar la renta, pero este profesor, él me iba a poner en contacto con la iglesia acá y me iba a refinar un poco mi inglés, porque mi inglés no es que bueno, pero en aquel tiempo no era nada. Entonces le iba a pulir mi inglés y esta carta me sirvió para entrar aquí a Trinidad y Tobago.
¿Hacia dónde tú quieres ir?
Bueno, yo esto ya tengo la condición de refugiado aquí en este país. La Nación Unida ya me aceptó como refugiado, a mi familia. ACNUR, ya.
¿Cuándo te dieron la condición?
Hace aproximadamente ya unos 6 meses por ahí que me dieron las condiciones de refugiado. Después de esperar unos 8 meses.
¿Tú piensas quedarte ahí o tú piensas viajar a otro país para erradicarte?
No. Mi destino, yo quiero viajar a los Estados Unidos. ¿Sabes por qué yo quiero viajar a los Estados Unidos? Porque aquí incluso personas que han tenido tiempo se han casado acá, tratando de buscar una residencia, tratando de buscar cómo establecerse en este país. Y sin embargo, ahora me estaban diciendo, esto es un dato que no es oficial, un dato que me fue de boca. Quiere decir que no es, yo lo tengo, no lo tengo por cierto. Ella me lo dijo, yo tengo sus amistades que aquí en este país se han casado para obtener residencia y sin embargo no se le da derecho a trabajar. Quiere decir, no tienen work permit. Si no tienen work permit no pueden trabajar. Tienen que hacerlo por la izquierda y esto da lugar a que te exploten como un obrero de bajo salario, ¿entiendes? Con mano barata.
De seguro. Con la condición de refugiado, ¿tú tienes permiso de trabajo? ¿Tú puedes trabajar?
No, absolutamente nada. No, yo pago, le voy a decir algo.
¿De qué viven entonces?
Yo tengo que trabajar por la izquierda, yo tengo que trabajar en así como le estoy diciendo, explotado, pagándome menos que incluso que lo de este país.
Incluso algo más simple, con la condición de refugiado, ¿tú puedes sacar una licencia de conducción ahí?
Absolutamente, nada. No bueno. Puedo obtener una licencia, no puedo tener nada.
¿Reciben alguna ayuda de Living Water?
Sí, las ayudas que estoy recibiendo las recibí después que me hicieron como después que recibí la condición de refugiado.
Sí.
Han estado asistiendo con alguna ayuda.
Descríbeme en qué consiste la ayuda precisamente.
Mire, todos los meses tenemos que venir a inmigración. Hoy me toca inmigración. Yo vengo a inmigración, entrego el papel que me lo renuevan. Este es una orden de supervisión. Esta orden de supervisión ya tengo que venir el mes próximo. Entonces, ese mismo día se nos toma este papel y se nos saca fotocopia en la Living Water. En la Living Water nos asiste con cierto alimento que no es suficiente. Lo que
¿En qué consiste? Descríbeme, ayúdame con eso.
Eso llega a una libra de chícharo quizás. Da pena decir con los que nos dan, ¿ves? Pero bueno, eso es como un kilo de azúcar, un kilo y medio si acaso, un kilo de chícharo, un cartuchito de leche, que lo que coge son como un kilo y tanto de leche, y un kilo y tanto de arroz, algunos
aceite
papeles. Aceites, a veces, hace mucho tiempo que no lo van a hacer. Ya, es una jabita, pero bien pequeña.
¿Y carne?
Y no, absolutamente.
No, ni lata, ni nada.
Nada. No.
¿Dinero? ¿Le han dado dinero?
Sí, no, para la renta sí me han dado, después de la condición de refugiado, me han dado para la renta, pero no me dan una cantidad. Cuando nació mi niña que nació acá,
¿cuánto te dan?
Me han dado... No sé cuánto me van a dar, pero a veces me han dado 500 piti, que eso viene siendo $100. No llega a $100 americano, pero que bueno, le voy a decir, para que usted tenga una idea, casa está costando casi $500 americano, son 5.200 piti.
¿Tú sientes que hay rechazos de ustedes ahí?
Oiga, es terrible el rechazo que existe en la calle contra nosotros. Nosotros no tenemos seguridad alguna. Nosotros no tenemos derecho a nada. Pero en las calles es donde realmente podemos ver la discriminación en las caras. Sí, hay mucha gente que ha tenido rosa. Hay mucha gente que ha tenido rosa, han tenido choque. Yo al principio les voy a decir, yo tuve muchos choques con ellos, de enfrentamiento. Pero yo como pastor trataba de lidiar las cosas de otra manera. Otros no han podido hacerlo y lidiarlo así de esa manera.
¿Cuánto les costaría llegar a los Estados Unidos? ¿De manera legal o de manera ilegal, como lo hagan?
Sí, nos costaría, no tengo la suma porque no puedo ahora decir, bueno, la transportación, cuánto cuesta el avión, no sé cuánto está el precio del avión. No tengo una cifra exacta de cuánto me costaría llegar a los Estados Unidos, ilegal o legal, no lo sé realmente. Sí, gracias a usted. Mira, quiero decirles que muchos cubanos están de acuerdo a hacerlo y le van a llegar muchos teléfonos y muchos contactos para que usted pueda contactar con ellos. Muchas gracias a usted y muchas gracias por darme la oportunidad, aunque me cogió en un momento bien sorpresivo, me puse nervioso, pero ha sido muy bueno de su parte.
Por nada. Gracias por todo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Conversamos ahora en Contacto Cuba con el reportero de Palenque Visión, Eider Frometa. Eider, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias.
Estoy muy bien, gracias.
Qué bueno, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, nos han dicho que fuiste detenido mientras realizaba tu labor como reportero. ¿De qué se trató? ¿Dónde fue? ¿Y qué fue lo que sucedió contigo?
Bueno, el pasado día primero me encontraba yo reportando desde aquí, desde Guantánamo, en el lugar ubicado en Calixto García Aguilera, en la esquina del Parque Central de aquí de la provincia, cuando entrevisté a un ciudadano, un joven, quien luego de entrevistarlo se acercó a una persona que parece era familiar de él y me dijo que tenía que borrar la entrevista que le había hecho al muchacho, lo cual yo borré la entrevista. Y ya salí del lugar, caminé alrededor de una cuadra y aquel ciudadano al parecer me llamó a la policía. Momento después llegó una maquinita de policía con dos uniformados. buscando la cámara que tenía. En ese momento no la portaba porque la había escondido. Me registraron en plena vía pública y me conducieron a la unidad policial del Parque 24 aquí, donde estuve detenido alrededor de 24 horas.
¿Te impusieron algún tipo de multa, alguna medida contra ti?
No hubo ninguna multa, ninguna medida contra mí, solamente la detención, el término de 24 horas, y que el objetivo de ellos era, quitarme la cámara que yo portaba.
¿Algún oficial de la Seguridad del Estado o fueron simplemente la policía?
No, ya estando en el Parque 24, a eso de las 4 de la tarde se personó un oficial de la policía PNR.
¿Qué día fue?
Eso fue el mismo día primero.
Eider, ¿tú habías sido detenido por este motivo de estar haciendo el trabajo con Palenque Visión en otras ocasiones?
Sí, en otras ocasiones he sido detenido.
¿Qué temas son los más escabrosos, los más difíciles para tú hacer, en los que tú hayas estado trabajando y hayas sido detenido o molestado por las autoridades? ¿Cuáles son los temas que más les molestan?
Los temas que más les molestan son los temas políticos, o sea, los temas que tienen de ver directamente con el gobierno. Pero ellos, como no saben el trabajo que estás haciendo en ese momento, no les preocupa el tema, les preocupa detenerte y quitarte los equipos.
¿Este que estabas trabajando ahora, qué tema era? ¿Qué hacías? ¿Qué entrevistas hacías?
Bueno, este tema se llama Cubanos contra Cubanos. Es un tema sobre, cómo se llevan los cubanos unos con otros y cómo se llevan con los visitantes extranjeros, que los visitan en la isla. Bueno. ¿Cómo es el trato? ¿Si es diferenciado o no?
Bueno, pues gracias, Eider Frometa, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Que tengas suerte, que estés mejor después de esta detención que sufriste. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.